interesante de esto es que Kennedy cumplió 32 años, cumple 32 años en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 32 años, no hay funcionarios en otros departamentos que duren 32 años en un cargo.
¿Él fue seleccionado en el gobierno del presidente Clinton o en el gobierno del presidente Bush?
Lo nombró el presidente Reagan. Y después pasó por todo el resto de los presidentes, porque los presidentes no pueden quitarlo, no pueden tocarlo.
No, no, te decía quién lo había designado para esa posición.
Lo designó el Ronald Reagan. Que era muy amigo de él. Y es una persona, ha decidido en favor de los conservadores las últimas decisiones con el nuevo juez que nombró
Guillermo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Mañana te esperamos de nuevo en Puntos de Vista. Gracias a Guillermo Martínez.
Un abrazo
para ti.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Bueno, bienvenidos de nuevo a Puntos de Vista. Estamos en esta ocasión en contacto directo con un comunicador nicaragüense, Eduardo Montenegro. Es un empresario de la comunicación. Estamos también intentando de hacer contacto con nuestro colega en Nicaragua, Tomás Regalado, enviado especial de Radio Martí a la Nación Centroamericana. Mientras tanto, escuchemos a Eduardo Montenegro. Eduardo, gracias por este contacto, gracias por estar con Radio Martí.
Gracias primero a ustedes por darnos esta oportunidad, no de manera personal, sino a nivel de todos los nicaragüenses. Agradecer a todos los medios, a toda la gente que se ha interesado en Nicaragua, y creo que una de las victorias más importantes que tenemos los nicaragüenses es el apoyo de los países hermanos, de los comunicadores, de todos, de la radio más pequeña hasta la más grande, igual en el caso de la televisión. Pues bien, yo estoy ubicado acá en Miami, vine a Estados Unidos pues obviamente con mi familia, porque realmente teníamos serias amenazas de muerte. Salimos en los momentos más duros de las protestas, venimos a este país hace 10 días, para ser exacto. Yo estoy exactamente en Matagalpa. Matagalpa es una ciudad que está en el centro del país, vecina a Estelí, a Jinotega, a Huaco. Aquí nosotros pues tenemos canales de televisión locales y en los diferentes municipios de este departamento, así como una radio, trabajan alrededor de unas 20 personas, son canales locales definitivamente.
Montenegro, permítame, ¿y la situación en Matagalpa es tan compleja y sangrienta como la que se aprecia en Managua y en Masaya?
A ver, vamos a iniciar para que la gente se ubique un poco. Bien, Matagalpa fue prácticamente una de las ciudades donde se dieron los primeros enfrentamientos. Yo estuve en los cuatro, donde resultaron alrededor de 6 personas asesinadas. Ahorita, casualmente, la policía, en conjunto con paramilitares, acaban de detener a 6 jóvenes líderes del movimiento 19 de abril. Ahorita se encuentran en las cárceles del Chipote. Uno de estos capturados es hijo de un sacerdote conocido como el padre Ramiro Tijerino. O sea, Matagalpa ha sido uno de los escenarios más violentos en el país, no comparado con Masaya, pero sí es el cuarto departamento que ocupa la mayor cantidad de personas asesinadas en estas diferentes protestas. Cabe mencionar de que los grupos paramilitares en conjunto con la policía han hecho serios daños en departamentos como Jinotega, donde la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante a través del obispo, del padre Enrique, quien pues ha evitado mayores derramamientos. En Jinotega, que es una ciudad vecina a la de nosotros, hay aproximadamente 12 personas que han sido asesinadas. Nos trasladamos también a Cébaco. Cébaco es un municipio pequeño que está ubicado en la carretera Panamericana, donde se dieron unos tranques. Ahí se dio un enfrentamiento bastante fuerte, incluso donde hubieron policías muertos y también gente de la sociedad civil. Es importante mencionar que a esto también se suma el departamento de Estelí, donde ha sido realmente uno de los puntos más serios en lo que se refiere a los enfrentamientos en el poblado exactamente conocido como La Trinidad, donde actualmente se mantienen los tranques. En Matagalpa, regresando un poco a mi ciudad original, ahí se mantienen los tranques. Las personas en las noches escuchan balaceras, morterazos. Definitivamente que se vive un completo caos en esta ciudad. Ya después de las 9 de la noche no se puede circular en lo absoluto, ya que personas armadas circulan por las principales calles.
¿Estas personas
calles
armadas responden al gobierno o son de la oposición?
De los dos grupos, para ser más exacto. O sea, en honor a la verdad, de los dos grupos, y esto crea, pues, obviamente, caos, porque ya han habido personas lesionadas, 17 personas lesionadas por estos grupos. Cabe mencionar que, obviamente, quienes tienen la mayor cantidad de armas o las que tienen las armas en su totalidad junto con municiones son la policía y los grupos paramilitares.
Y también son los que tienen
armado Ortega.
Y también son los que tienen, Eduardo, los recursos bélicos, pero entrenamiento militar, Eduardo. Tengo frente a mí un cable de la agencia EFE que refleja informaciones, según ellos, de varias ONG, donde dice que los muertos hasta ahora llegan a 285, una cifra espeluznante para no estar en una guerra abierta, que 182 millones de dólares ascienden las pérdidas y que el Producto Interno Bruto de Nicaragua ha sido afectado al menos en 1% en su previsión de crecimiento. Es realmente, en vidas, un conflicto devastador, pero económicamente no se queda atrás.
Efectivamente, por decir algo, los bancos en la ciudad han reforzado la seguridad. Algunos de estos, como en algunos departamentos como Masaya, Niquinomo, Nagarote, los bancos han cerrado sus puertas. Ahora, esto se suma una gran cantidad de desempleo, porque realmente el comercio no se está moviendo como debería de ser. Entonces, esto ha generado un caos grandísimo. A ver, por poner un ejemplo, y vamos a lo mío. Yo tengo mi canal de televisión. Toda la publicidad a mí se me ha disminuido hasta en un 90%. Yo estoy operando, solo tengo para pagar la planilla de este mes, para ser exacto. He tenido que sacar gente de vacaciones porque, o sea, la publicidad prácticamente es un termómetro. No, nadie se quiere anunciar. Grandes empresas nos han cancelado los contratos que teníamos. Incluso, en honor a la verdad, yo estoy aquí en Miami, estoy lavando platos, no me da pena decirlo, y con esto poco que yo logre recoger, voy a abonar para tratar de que mis muchachos allá logren mantener el canal al aire y logren laborar, porque realmente allá la economía se ha caído en su totalidad, porque nadie quiere comprar, nadie quiere consumir. Los centros turísticos han sido los más afectados por todo esto. Ahora, el sector ganadero es otro, porque la leche se está perdiendo por los tranques que hay. El ganado no está siendo comercializado. Está también en peligro la siembra de frijol, de maíz, que recordemos que nosotros somos un país bastante agropecuario. Entonces se nos podría venir en los próximos meses hasta una hambruna.
Sí, señor.
A esto le sumamos que el invierno está golpeando fuerte las zonas productivas de Nicaragua.
Vamos a decirle a nuestro radio escucha que el invierno, nos estamos hablando de la lluvia, no del frío, ¿verdad?
Correcto, así es. Invierno, mucha agua.
Y eso realmente, junto a esta situación, todo
complica,
se complica
todo,
más.
Definitivamente.
¿Cuáles son las perspectivas de salida que usted ve a esta crisis? El secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua defendió en una rueda de prensa la importancia de un diálogo a nivel nacional. ¿Ve usted posibilidades de diálogo, de que se pueda producir un encaminamiento hacia la concordia en el país, o cree que la convocatoria a elecciones presidenciales es imprescindible para lograr la concordia?
A ver, yo creo que la visita que está teniendo nuestro obispo, en este caso Monseñor Rolando Álvarez, junto al Cardenal Leopoldo Brenes, ante su santidad el Papa Juan Pablo, va a venir a apoyar un poco esta situación del diálogo. Porque la verdad de las cosas es que en este diálogo hay situaciones muy encontradas. O sea, no se ve un diálogo bastante serio, porque realmente a veces como que se llega mucho a ofender y no se avanza mucho en el tema. hay dos situaciones. El gobierno afirma de que él va a ceder, pero que se quiten los tranques. O sea, los tranques son las barricadas que están, o sea, no hay libre circulación. Entonces, todo está encerrado en que si se quitan los tranques o no. Por otro lado, en otra fuente, se ha dicho de que el señor Ortega, el dictador este, pues obviamente ha dicho de que está dispuesto a aceptar de que se adelanten las elecciones, pero no lo ha dicho de una manera oficial, sino a través de terceras personas. O sea, la conferencia episcopal está esperando que realmente el señor Ortega diga, pues ya realmente si va a aceptar el adelanto de estas elecciones. Recordemos que no solo es esto, también en esto viene el paquete, la inclusión de los cambios en el Consejo Supremo Electoral, cambios de magistrados, que realmente en Nicaragua haya institucionalidad, que se puedan contar los votos a como realmente son, porque para nadie es un secreto de que el señor
que el Consejo Ortega, respondía Ortega.
Correcto. En las elecciones anteriores, mire, todo esto ha sido una cadena, ha sido como una olla de presión, por decirlo así, que ya estaba por explotar, porque se han venido montando fraude tras fraudes. Es decir, que este señor, muchos votos han sido manoseados, porque el Consejo Supremo Electoral ha estado directamente a favor de él. Entonces han habido muchas situaciones que es lo que nos está llevando hasta el día de hoy. Lamentablemente los políticos de Nicaragua no han asumido el verdadero papel, porque si ellos desde un inicio que Ortega comenzó a jugar con el soberano, con el voto, quizás se hubiera parado. Tuvieron que ser los estudiantes quienes vinieron a despertar el interés por la democracia, que esto inició de la manera como diríamos
más simple. Son los estudiantes también lo que le han planteado al señor Almagro, que leyó un cable que sugería que las elecciones tuvieran lugar en mayo del año próximo, y los estudiantes están rechazando que sea en un plazo tan largo.
Así es, efectivamente, ellos hablan de que sea en marzo, se está hablando que sea en marzo, pero para todo esto lleva un proceso, porque hay que nuevamente nombrar magistrados, hacer una ruta, la campaña, los partidos se tienen obviamente que reorganizar para todo este proceso. Pero sí es algo que realmente llama la atención, que fueron los estudiantes los que sí iniciaron con esta batalla, y el señor Ortega y la familia presidencial nunca esperaban esto de la juventud, porque ellos pensaban que con los diferentes regalos en Nicaragua era el colmo, por ir a rotondear, o sea, por ir a protestar, por decirlo así, por ir a protestar a favor del señor Ortega, hasta les regalaban notas, por decir así. Habían unos grandes beneficios para la juventud, increíbles, desde dinero en efectivo, entre otras cosas, y de la manera más simple se les cayó todo el circo, como se dice popularmente, y ahora pues tienen a un pueblo completamente indignado, exigiendo dos simples palabras: justicia y democracia.
Dos simples palabras, pero que lo dicen todo para un ser humano: justicia y democracia. Los fundamentos de la civilización.
Ahora, aquí hay otra cosa, otro papel que está en juego. Aproximadamente un año, en noviembre del año pasado, se realizaron las elecciones municipales. Estas pues también fueron manoseadas, o sea, hubieron fraudes, el caso de que las mismas personas no se encontraban en el padrón electoral y no podían ejercer su derecho al voto. Entonces todo esto también está en negociación. ¿Se va solo el presidente o se van a ir también los alcaldes que fueron elegidos en un proceso fraudulento? Realmente la situación es bastante compleja, sinceramente, y el mayor de los problemas es que hay fricciones muy fuertes entre ambos grupos y no se logran poner de acuerdo, y hasta el día de hoy pues el diálogo está completamente paralizado, pero continúan aumentando la cantidad de personas asesinadas.
Montenegro,
esto es muy lamentable.
Muy lamentable. Hace unos días conversamos con un compatriota suyo que estaba en Masaya y nos estaba diciendo de que se apreciaba injerencia extranjera, particularmente venezolana y cubana, en la asesoría antimotines que estaba recibiendo las autoridades nicaragüenses. ¿La apreciaron ustedes también por Matagalpa? ¿Han podido apreciar influencia de otros países en la acción represiva de la dictadura de Daniel Ortega?
Mire, esto no es de descartarse. En otro medio me hacían la misma pregunta. Circularon unas fotos de agentes militares cubanos junto a policías nicaragüenses. No se puede descartar porque siempre han estado muy vinculados desde antes de toda esta situación. Incluso han habido intercambios militares entre policías nicaragüenses con cubanos, policías nicaragüenses con venezolanos, hasta el punto de policías nicaragüenses con rusos. Así de claro, o sea, es algo que no sale a luz pública, pero que es un secreto a voces. Obviamente que el señor, aquí hay una cuestión también bien interesante. Después de la muerte de Fidel Castro, la desaparición de Chávez, Ortega se ha creído el Mesías de la izquierda. Entonces, como que se ha convertido nuestro pequeño país en un estir y encoge con este tipo de dirigentes políticos. Él se cree el Mesías y no quiere ceder. Él quiere ser un ejemplo para países como Venezuela, como Cuba, con ese sistema. Pero la verdad de las cosas es que se ha encontrado con un pueblo que realmente tiene mucho coraje.
Tiene mucho coraje, lo demostraron en la lucha contra Somoza y lo demostraron también en la lucha durante el primer mandato de Ortega, que hubo una guerra civil bien cruenta.
Ahora, otra cosa es que Venezuela tiene una gran bendición, que es el petróleo. Nosotros somos un país meramente productor de granos básicos, de leche y otros derivados, el café, el oro, eso es todo lo que se produce. Nicaragua no va a aguantar mucho tiempo esta crisis, pues realmente no tenemos una gran economía.
No hay riqueza. Montenegro, no hay riqueza. Usted es hombre de medios y sabe que el tiempo es un tirano, tan malo como Ortega, tan malo como Fidel Castro y por supuesto que Nicolás Maduro. Así que le damos las gracias en nombre de Radio Martí. Pedimos lo mejor para Nicaragua. A quienes nos escuchan, pues gracias también y les esperamos mañana a esta misma hora. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Técnico de video, Enrique López. Master Control, Daniel Higuerras. Producción, el gran Paul Rodríguez. Con ustedes, mañana a esta misma hora, Pedro Corzo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Vuelve a la cima de las 100 calientes de Billboard, Nice for What? Bueno, ¿para qué? The Drake. That's a real one in your reflection, without a follow, without a mission. You really piping up on these, you gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby bands, you got some bad friends, high school pictures. Bulletproof. A prueba de balas, del grupo Godsmack, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Camila Cabello tiene el éxito número uno en la lista Pop Songs con Never Be The Same. Nunca será lo mismo. Yeah, all of me, all of me. Yeah, yeah, all of me. It's you, babe. And I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it will be useless. You're to blame. Just when hitting you, I know I'll never be the same. La canción más popular de la categoría Christian Hot Adult Contemporary es I Just Need You, Solamente Te Necesito, de Toby Mac. Boot Up, Unidos, de la vocalista británica Ella May, llega a la cima del género R&B. Boot up, boot up, and my heart go right. Boot up, Ochuna se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes latinos con Odisea. Y de esa grabación les presento el sencillo Síguelo Bailando. Síguelo bailando, la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a ti te gusta que la noche no se acabe. El éxito más difundido en las emisoras latinas es Fiebre, de Ricky Martin, Wisin y Yandel. Yo me la paso cada día pensando en ti. Ay, 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 ay. Y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito con este calor que hago por mis venas. Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta.
Caliente.
Y cerramos con Wisin de nuevo y también Ozuna, quienes juntos a la banda Rake cuentan con la canción número uno Latin Pop. Se titula Me Niego.
Necesito verte encima de mi ropa interior.
Quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobran tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por ti.
Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó.
Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media,
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí.